Hoy nos metemos de lleno en un tema que, a primera vista, parece solo para contadores, pero que en realidad nos afecta a todos.
Totalmente.
Hablamos de las retenciones del impuesto sobre la renta, el ISLR, aquí en Venezuela.
Así es. Y la idea no es leer un manual. Vamos a tomar una guía técnica muy completa de Adapta Pro y la vamos a desmenuzar.
Que la guía está hecha por expertos, para expertos.
Exacto. Pero nuestra misión es que se vuelva práctica, que se entienda.
Me gusta esa idea. Porque al final es dinero. Dinero que se mueve entre empresas, profesionales y, bueno, el Estado. Y para entender ese flujo, creo que lo mejor es empezar por el principio.
Por lo más básico.
¿Qué es una retención y quién es ese famoso agente de retención?
Correcto. Y después vemos cómo cambian las reglas del juego según a quién le pagues, que ahí es donde, digamos, surgen casi todas las dudas. No es lo mismo un proveedor de servicios que un empleado en tu nómina.
Y luego nos metemos en el día a día, ¿no? ¿Qué pasa si hay una devolución, un descuento? ¿Y cómo se le reporta y paga todo esto al CENIAT?
Y cerramos con los casos prácticos, que creo que es lo más útil.
Sí, ver situaciones reales, una imprenta, un agente aduanal, para que todo esto aterrice. Y tocar esos casos especiales que lo cambian todo, como los pagos a no residentes.
Esa es la hoja de ruta. Al final, la idea es tener un mapa claro de todo el proceso.
Pues arranquemos. Kilómetro cero. Lo primero que aclara la guía, y que me parece fundamental, es que la retención no es un impuesto nuevo.
No, para nada. Es un adelanto.
Un pago por adelantado.
Precisamente. El Estado, en lugar de esperar a fin de año para cobrar, te dice, dame una parte ahora. Y para que eso funcione, necesita un cobrador.
Y ahí nace la figura del agente de retención.
Ahí nace. Y lo curioso es que este agente, que casi siempre es la empresa que paga, no es el que debe el impuesto final. Es solo un intermediario con una responsabilidad gigante.
Porque ante el fisco, el único responsable es él.
El único. Quien paga y retiene, no quien cobra.
Y aquí la cosa se pone seria. La ley dice que la retención se hace en el momento del pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero. El pago es obvio, sale la transferencia. Pero, ¿abono en cuenta? ¿Qué es eso en la práctica?
El abono en cuenta es el clic, es el momento del registro contable.
¿Cómo así?
Imagina que tu empresa recibe una factura. El departamento de administración la mete en el sistema como una cuenta por parar. Aún no has pagado, el dinero no se ha movido.
Pero ya reconocí la deuda en mis libros.
Exacto. Y la ley dice que justo en ese instante, en ese registro, ya nació la obligación de calcular y registrar la retención.
Un momento, déjame procesar la implicación de eso. La guía, basada en la reforma de ley de la Gaceta 6210, menciona algo que suena brutal.
Lo es.
Si mi empresa se olvida de hacer esa retención en ese momento o la hace tarde, el problema no es solo con el CENIAT por el dinero que no retuve.
No, es mucho peor que eso. La ley establece que si no cumples con tu deber como agente de retención,
a ver,
ese gasto que le pagaste al proveedor podría ser considerado como no deducible.
¿Qué? ¿No deducible de mi propio impuesto sobre la renta?
De tu propio impuesto. O sea, no es una doble penalidad, es un golpe de knockout financiero.
A ver, no solo le debo al fisco el monto que no retuve más la multa, sino que el millón que le pagué a mi proveedor, ¿no lo puedo restar de mis ingresos para calcular mi propio impuesto?
Exactamente. Terminas pagando muchísimo más por un descuido administrativo. Es la herramienta de presión más fuerte que tiene el fisco para que cumplas.
Entendido. El ciclo contable tiene que ser automático, entonces.
Casi robótico. Uno, registras la factura y generas el pasivo ISLR retenido por pagar. Dos, calculas el monto. Y tres, cuando toca, lo enteras al CENIAT. No hay margen de error.
Queda clarísimo. Ahora, esa responsabilidad cambia dependiendo de a quién le pago. No es la misma regla para mi empleado que para un consultor externo.
Correcto. Las reglas son distintas.
Empecemos por los proveedores de servicios.
Ok. Para servicios, lo primero es la base del cálculo. Generalmente, es el monto total facturado. Y aquí hay una trampa común que señala la guía.
¿Cuál?
Si una factura mezcla un bien, digamos un repuesto, con el servicio de instalación, el valor del bien se debe sumar a la base imponible para la retención.
Ah, o sea, se retiene sobre todo.
y las tarifas varían. La guía da ejemplos muy claros. Si le pago honorarios a una persona natural, residente en el país,
la tarifa es del 3%. Y además existe esa figura del sustraendo, un monto fijo que se resta del impuesto ya calculado.
Pero solo si el pago supera un cierto umbral, ¿no?
Exacto. Pero si ese mismo pago de honorarios se lo haces a una empresa, una persona jurídica domiciliada, la cosa cambia.
¿Cómo cambia?
La tarifa sube al 5% y, muy importante, desaparece el sustraendo. Es un cálculo directo. Son esos pequeños detalles los que marcan la diferencia. Entendido. Mi empresa hace el pago, calcula bien, retiene el dinero. Pero, ¿y el proveedor? ¿Acaba de ver que una parte de su factura se esfumó?
Claro.
¿Cómo demuestra él que ese dinero se le quitó y que yo lo voy a pagar al fisco?
Esa es la pregunta clave para el proveedor. Y la respuesta es un documento, el comprobante de retención, el famoso ARC.
El ARC.
Ese comprobante, sea en papel o digital, es el alma del sistema para quien recibe el pago. Es la única prueba válida que tiene para poder descontar ese monto de su propia declaración de impuestos a fin de año. Sin ese ARC, es como si el dinero se hubiera perdido.
¿Es su crédito fiscal tangible?
Exactamente.
Entendido. Es la pieza que cierra el círculo para ellos. Ahora, vayamos al otro gran universo. Los empleados en nómina. Los trabajadores bajo relación de dependencia.
Ok. El principio es el mismo. Es un adelanto del impuesto. Pero el mecanismo cambia por completo. Aplica casi a todo. Sueldo, bonos, utilidades,
vacaciones,
todo eso. Sin embargo, hay una exención muy importante. Las indemnizaciones laborales, como las prestaciones sociales que se pagan al final de la relación, están protegidas. No se les aplica esta retención.
La guía menciona un formulario que parece central aquí. El ARI. ¿Qué es eso?
El ARI es distinto al ARC. Fluye en la otra dirección. Del empleado al empleador. Es una estimación de enriquecimientos.
¿Una estimación?
Sí. A principio de año, el trabajador proyecta cuánto cree que va a ganar y qué gastos podrá deducir. Seguro médico, gastos de educación. Es como hacer una mini declaración de impuestos por adelantado para tu jefe.
Y con esa información, ¿qué hace la empresa?
La empresa la mete en su sistema de nómina y calcula un porcentaje de retención. Uno fijo. Y ese porcentaje se le aplica al sueldo de ese trabajador todos los meses del año.
O sea, personaliza la retención.
Exacto. La ajusta a la realidad de cada empleado.
¿Y es obligatorio para quienes superaron cierto nivel de ingresos el año anterior?
Vale. El sistema parece lógicamente encadenado. Pero la realidad es caótica. Un escenario que plantea la guía. Le pago a un proveedor, hago la retención, le entero al CENIAT. Y una semana después, el proveedor me emite una nota de crédito. Hubo un error. ¿Qué pasa con el dinero que retuve y pagué de más?
Uf, esa es una de las situaciones más complejas.
Y la respuesta depende del tiempo.
¿Del tiempo?
Sí. El escenario fácil es si te das cuenta del error antes de haberle pagado la retención al CENIAT.
Ah, claro.
Ahí es un simple ajuste contable. Anulas la retención incorrecta, calculas la nueva, le devuelves la diferencia al proveedor y listo. Problema resuelto internamente.
Me imagino que el escenario difícil es el contrario.
Mucho más difícil. Si ya le pagaste el dinero al fisco, la empresa que retuvo ya no puede hacer nada. El dinero ya no está en tus manos.
¿Y entonces?
La responsabilidad de recuperarlo se traslada por completo al proveedor. Es él quien debe iniciar un proceso administrativo, una solicitud de reintegro directamente ante el CENIAT.
Y eso suena a un proceso largo y complejo.
Es un eufemismo. El flujo de caja del proveedor se ve muy afectado. Su dinero queda atrapado por meses, quizá años, por un error que a lo mejor ni fue suyo.
Es un incentivo enorme para que todos hagan las cosas bien a la primera.
Totalmente. Para cerrar este ciclo, la declaración y pago al CENIAT hoy es digital. Se prepara un archivo XML con el detalle de todas las retenciones y se carga en el portal.
Y los sujetos pasivos especiales tienen un calendario de pagos muy estricto.
Muy estricto, sí. Definido por el último número de su RIF. Y los pagos, por supuesto, son electrónicos.
Bien, creo que el proceso desde la perspectiva de la empresa que paga está claro. Pero volvamos a los zapatos del proveedor. Tiene su comprobante ARC en la mano. ¿Qué hace con él?
Lo guarda como un tesoro. hasta el momento de su declaración anual de ISLR.
¿Y ahí lo usa?
Ahí, todos esos comprobantes que acumuló durante el año se convierten en un crédito fiscal, un saldo a su favor. Cuando calcula el impuesto total del año, simplemente le resta la suma de todo lo que ya le retuvieron.
¿Y si un cliente se tarda en entregar el comprobante? Digamos, hago mi declaración de 2024 en marzo de 2025. Y en mayo me llega un comprobante de diciembre de 2024. ¿Perdí ese dinero?
No, la ley es flexible ahí. Si el comprobante llega tarde, puedes usar ese crédito en la declaración del periodo en que lo recibiste. O sea, en tu ejemplo, lo usarías en tu declaración de 2025.
Tiene lógica. ¿Y qué pasa si me retuvieron más dinero del que me tocaba pagar de impuesto?
Se genera un excedente. La norma te permite arrastrar ese saldo a favor para cubrir impuestos de los siguientes 3 años.
¿Y si después de 3 años todavía queda un saldo?
Entonces ya puedes solicitar formalmente al CENIAT la devolución del dinero.
Toda esta teoría es fundamental, pero se aclara mucho más en la práctica. La guía tiene casos geniales. Por ejemplo, contrato una imprenta para hacer folletos. La factura discrimina. Costo del papel, costo del servicio de impresión. ¿Sobre qué retengo?
El ejemplo clásico. Retienes, sí, sobre el servicio, la impresión, pero no sobre el bien, el papel.
Se graba la acción, no el objeto.
Ese es el principio. Distinguir entre un bien tangible y una actividad intangible.
Ok. Otro caso. Factura de un agente aduanal. Siempre tiene 2 cosas. Sus honorarios y un montón de reembolsos de gastos que pagó por mí en el puerto.
Mismo principio. La retención aplica sí, pero únicamente sobre los honorarios del agente. Ese es su servicio. Todos los reembolsos de gastos pagados por cuenta tuya se excluyen de la base.
Perfecto. Uno más. Compro una máquina y en la misma factura me cobran el flete y la instalación.
Retienes sí, pero solo sobre la porción que corresponde al flete y a la instalación. Ambos son servicios.
La clave es que la factura lo detalle por separado.
Siempre. Si la factura solo dice máquina encargada e instalada por un monto global, te arriesgas a tener que retener sobre el total. El detalle en la factura es una necesidad estratégica.
El diablo está en los detalles de la factura.
Exactamente. Un último caso que menciona la guía. Una clínica factura honorarios médicos y medicamentos. Retienes sí sobre los honorarios, no sobre los medicamentos. Y si un contratista principal te factura a ti el total de un proyecto que incluye a terceros,
le retengo a él sobre el monto total.
Sobre el monto total. Ya será su responsabilidad retenerle a sus propios subcontratistas.
Entendido. Para ir cerrando, la guía menciona situaciones especiales. Una de ellas son las asociaciones civiles sin fines de lucro.
Correcto. El artículo 50 de la ley dice que las instituciones benéficas o de asistencia social están exentas del impuesto. La condición es que no distribuyan ganancias. Si cumplen, no se les debería aplicar retención.
Y el segundo caso especial que me parece que abre una caja de Pandora es el de los no residentes. ¿Qué pasa si el servicio me lo presta alguien que no vive en Venezuela?
Ahí el juego cambia por completo. Primero, ¿quién es no residente? Para una persona, la regla general es haber estado en el país menos de 183 días en el año.
Si pasas esa barrera, ya eres residente para el fisco.
Exacto. Y el impacto en el cálculo es, bueno, es brutal.
Brutal.
Las tarifas se disparan. Usemos el ejemplo de los honorarios. A un residente, dijimos, le reteníamos un 3%. Para un no residente que te preste el mismo servicio, la ley funciona distinto. Primero, presume que el 90% de lo que facturo es ganancia pura.
Ok, ¿el 90% es la base?
Y sobre esa base le aplica una tarifa del 34%.
Un momento, para. Hay que hacer esa matemática. Si a 100 bolívares le calculo el 90%, son 90. Y el 34% de 90 es 30,6.
Correcto.
Significa que la retención efectiva es del 30,6% del pago total, comparado con el 3% para un residente. Es 10 veces más. Es una barrera financiera gigantesca.
Totalmente. Y la complejidad no termina ahí. Si firmas un contrato con una empresa en el exterior por un servicio mixto, digamos, asistencia técnica y servicios tecnológicos, y no lo separas...
La ley presume.
La ley presume porcentajes. Asume que el 25% es por asistencia técnica y el 75% por tecnología. Y a cada parte le aplica reglas distintas. demuestra lo complejo que puede ser el sistema.
Viéndolo todo en perspectiva, si tuviéramos que destilar esto en las ideas más importantes, ¿cuáles serían?
Yo diría que cuatro. La primera, la retención es un pago adelantado y la responsabilidad es de quien paga. La carga del cumplimiento es tuya.
La segunda, para mí la gran revelación, es que todo se activa con el registro contable, el abono en cuenta, no con el pago. Eso exige una disciplina impecable.
La tercera es que no hay una talla única. Las reglas cambian drásticamente. Persona natural o jurídica, residente o no, empleado o proveedor, cada pago es un pequeño universo de reglas.
Y la cuarta, que la documentación es la reina de este proceso. Una factura bien detallada y los comprobantes de retención son la columna vertebral para que esto funcione.
Esa es la esencia. Si damos un paso atrás, el propósito de todo esto es doble. Asegurar un flujo de caja constante para el Estado y a la vez combatir la evasión fiscal.
Haciendo que las empresas se vigilen unas a otras en cierto modo.
Exacto.
Muy claro. Y para terminar, como siempre, nos gusta dejar una idea para pensar. Estamos en una era de pagos instantáneos, fintech, billeteras digitales. ¿Cómo podría evolucionar un sistema como este, que se basa en ciclos mensuales?
Esa es una pregunta fascinante. Podríamos imaginar un futuro donde la retención y el pago al fisco ocurran en tiempo real. Un sistema donde una API conectada al banco calcule y separe el impuesto en el mismo nanosegundo en que se aprueba un pago.
Eliminando las declaraciones mensuales.
Eliminándolas. ¿Qué significaría eso para el flujo de caja de las empresas y para la propia administración tributaria? Una recaudación en tiempo real. Lo dejamos ahí para pensarlo.